Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Hoy, miércoles 15 de mayo del año 2024. Mi nombre es Pepe Campos. Estaremos hablando con ustedes y con un señor muy especial, que después le daré la presentación, pero antes que todo, en los controles, el hombre que maneja todo, Danilo Fuentes, y que les habla Pepe Campos el Chambi, pues le queremos dar la bienvenida a una persona que, escritor, que ha hecho un libro sobre un pelotero cubano que, a pesar de que fue buen pelotero, no se ha hablado mucho de él y tiene muchas facetas, pero tiene mucha historia en la pelota cubana. Y por eso le queremos dar la bienvenida a Luis Hernández. Luis, ¿cómo tú estás?
Hola, Pepe. Bien, gracias. Un placer.
Tú escribiste el libro de la biografía de Bobby Maduro, el cual fue un éxito, el cual trajo a la palestra la historia de Bobby Maduro, que todo el mundo lo sabía, pero tú fuiste el que la contaste. Tuviste la suerte de reunirte con la familia y poder, porque Bobby falleció en el año 92 o 93, perdón, en el año 87, si no me equivoco, y tú pudiste hacer lo que hiciste. Pero ahora has hecho un nuevo libro. ¿Y sobre quién es ese nuevo libro?
Bueno, el señor se llama Octavio Cookie Rojas. Todos lo conocemos con el apodo de Cookie, ¿no? Uh-huh. Y él fue un gran pelotero en Grandes Ligas, jugó 16 años en la década de los 60 y los 70. Y esas décadas fueron las décadas formativas mías, vamos a decir, con la pelota. Fue cuando me enamoré del béisbol. Y yo me recuerdo Cookie Rojas claramente jugando por el equipo Kansas City, en la Liga Americana, en los años 70. Así que yo conocí su carrera y de verdad que fue un privilegio de poder hacer este libro sobre la vida de él, la carrera de él. Y fue la primera, como usted dice, la primera vez que pude hacer contacto directo con el protagonista del libro, porque las otras biografías mías ya fallecieron los protagonistas. Yo pude ir a sentarme con Cookie a su casa, a entrevistar a la mujer, que es una persona bien maravillosa. Le digo que en febrero Cookie y la mujer cumplieron 65 años de matrimonio.
Wow.
Se dice fácil, pero seguro que no fue fácil. También pude entrevistar los cuatro hijos de él. Ellos tuvieron cuatro hijos, cuatro varones. Entonces sí, fue algo bien agradable, una experiencia bien agradable para mí.
El factor Cookie Rojas, para aquellos que en Cuba que no han tenido, estoy seguro que todos han oído, porque el cubano de la isla tiene mucho amor, mucha pasión y mucha hambre de saber qué fue lo que pasó con la pelota profesional cubana, la cual pues murió en el año 1961, si no me equivoco. Cookie, y explícame, explícanos la historia. No quiero que me cuentes el libro, a pesar de que no creo que en Cuba van a poder comprarlo, porque van a estar en un, van a tener que comprarlos aquí, pero tengo entendido que nosotros vamos a tratar de conseguir dos o tres libros, y si los podemos mandar, pues los mandaremos para allá. Y lo interesante de Cookie es que fue, como tú dices, un pelotero que duró 16 años. Lu, ¿qué cosa es 16 años en la pelota profesional? ¿Cómo se puede describir eso?
Bueno, en la época de Cookie sí fue un logro bien intenso, vamos a decir, porque Cookie Rojas jugó contra todos los grandes de esa época. Y estamos hablando de jugando contra Willie Mays y contra Hank Aaron y Frank Robinson, Clemente. Y también batió contra todos los grandes lanzadores de esa época, contra Sandy Koufax, Don Drysdale, el gran Marichal, Bob Gibson. Así que eso sí, para eso, esos años sí fue algo bien exitoso. Pero también quería decir que aunque tuvo una larga carrera en Grandes Ligas, Cookie también fue bien un pelotero bien destacado antes de entrar en Grandes Ligas. Él fue firmado por el equipo de Roberto Bobby Maduro, que lo firmaron a él a los 16 años en Cuba.
Wow.
Y él ahí empezó en la Liga Menores de los Estados Unidos, hasta que en 1959 fue elegido para el equipo Cubanos Reyes del Azúcar, que era el equipo de Maduro, ¿no?
Sí, en los Sugar
Kings. Y
ese
fue un gran año, como tú sabes, Pepe, 59.
Y bueno, eso fue lo que le abrió las puertas para llegar aquí y firmar con el Cincinnati.
Exacto.
Porque Cincinnati tenía unas relaciones de negocio con el team de Bobby Maduro. El Cienfuegos, ¿no?
Sí, Cienfuegos, y también era más directo con el equipo de los Reyes del Azúcar,
que era, y yo, tú sabes que a mí siempre me ha gustado explicar eso, porque hay muchas personas que me dicen, pero Chambi, ¿cómo jugó con dos equipos profesionales a la misma vez? No, bien sencillo. Los Sugar Kings, los Reyes del Azúcar, eran una sucursal, era la triple A de un equipo de Grandes Ligas, mientras que La Habana, el Almendares, el Cienfuegos y el Marianao fueron franquicias que jugaban en la Liga Invernal. La Liga Invernal, a pesar de que es parte de las Grandes, o sea, no es que es parte de las Grandes Ligas, sino que las Grandes Ligas
lo
supervisan, correcto. Es una liga, ¿qué es eso? Una liga invernal para el pelotero que no ha hecho el equipo de Grandes Ligas y está tratando, bueno, de impresionar a algún scout, de impresionar a alguien. Y en este caso, esos eran los cuatro equipos que habían en La Habana, que también era una época donde había que trabajar en la temporada baja, por la sencilla razón de que los salarios no eran muchos. Tú le preguntaste a Cookie sobre eso, ¿cómo, y más con cuatro hijos, cómo él podía sobrevivir?
Bueno, sí, él me dijo que cuando llegó aquí a la Liga Menor era el salario mínimo, creo que eran $25 al día, me dijo 125 a la semana.
Wow.
Así que y no pagaban para comer ni nada de eso como le pagan a los peloteros de Grandes Ligas. Así que sí, pero él tenía tanto amor de la pelota, yo creo que él hubiera jugado por mitad de eso. Pero sí, es verdad, los peloteros tenían que, hasta los peloteros de Grandes Ligas trabajaban en el invierno aquí en los Estados Unidos. Muy diferente esa época.
Sí, porque la Liga de Invierno se juega en el Caribe por el clima, porque es imposible jugar una Liga de Invierno aquí en lugares donde hay nevadas. Y entonces Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México, República Dominicana, Venezuela, todos esos han tenido ligas que en aquel momento, en esa primera época, no tenía, nada más que estaba Panamá, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Ya en el segundo plano fue cuando entró México y entró República Dominicana. O sea, eso es lo que... también tú tocas en el libro, y te estoy haciendo la pregunta porque el libro tengo entendido que no ha salido todavía. ¿Cuándo sale?
Ya estará a salir. Me avisaron al editor que ya para el 27 me dijeron ya está, ya se puede ordenar y conseguir el libro. Así que ya menos de 2 semanas.
Tú hablaste con él sobre su carrera después que colgó los spikes como pelotero.
Sí, cómo no. Cookie, después que se retiró como pelotero, se quedó en el béisbol. Él se quedó como coach con varios equipos, con los Cachorros de Chicago, y entonces también se fue para los Mets de Nueva York. Y tuvo ahí un año que fue dirigente de equipo de Grandes Ligas con los Ángeles de California. Y al fin entró a ser comentarista con los Marlins de Miami aquí, en español, que tienen un canal en español, y fue como 39 años después de los 16 años de su carrera en la pelota, así que más de 50 años en la pelota de Cookie Rojas, era una vida de la pelota.
Y déjame decirte algo, su hijo ha seguido los pasos de él, ¿no? Uno de ellos o dos de ellos, no tengo idea.
Sí, bueno, los cuatro, como le dije, lo pude entrevistar y los cuatro sí se metieron a la pelota en varios destacos ahí, pero yo creo que Miguel Ángel, que fue el segundo, fue el que llegó al nivel más alto, porque él llegó como coach de picheo para varios equipos de Grandes Ligas. Y también fue dirigente en la Liga Invernal, yo creo que fue en Santo Domingo, y wow, también en Venezuela, sí. Pero y el otro, Víctor, comentarista también de Los Ángeles, ahora son de Los Ángeles, de Los Ángeles, así que...
Los angelinos de Los Ángeles, sí, exacto.
Exacto.
Cookie ha tenido muchos vínculos, porque también recordemos que ahí en esa franquicia estuvo, que inclusive falleció, estando trabajando para ellos, Preston Gómez.
Sí, él fue, sí, Cookie siempre me dijo de Preston Gómez que era la persona que más le debía, ¿no? Porque siempre lo aconsejaban cosas y era una persona que, como todos, tenemos el, ¿cómo se dice? El mentor, no sé cómo decirlo en español, que uno que hace la aconseja.
Sí, sí, el consejero.
El mentor, eso mismo, okay.
Ven acá, Lu, en todas las conversaciones que tuviste con Cookie, ¿qué hubo, qué tuviste, que tú dijiste, wow, esto me impresiona? O sea, tú tenías una visión de Cookie Rojas, y entonces fuiste a entrevistarlo, y de buenas a primeras ves este aspecto de la vida de Cookie o de un gesto que hizo Cookie. ¿Qué te impresionó en Cookie de esa manera?
Bueno, para mí Cookie siempre fue el pelotero que pone el equipo antes de él mismo, de su propio logro. Y siempre me lo dijo. Yo le pregunté que él tuvo una carrera exitosa antes de llegar a Grandes Ligas, porque ganó el último campeonato, estaba hablando ahorita de la Serie del Caribe, de Panamá, los cuatro equipos originales, y Cookie Rojas jugó con el Cienfuegos en la última Serie del Caribe, que fue en Panamá en 1960, y él dio el último jonrón, te voy a decir una novedad, el último jonrón en la Serie del Caribe, la primera etapa, que se acabó ese mismo año, jugando por Cienfuegos. También ganó el último campeonato de bateo en la Liga Invernal de Cuba y ganó el campeonato con los Reyes del Azúcar en el 59. Y le pregunté de esos tres, cuál era el más
emocionante.
Ajá, el orgullo más orgulloso para él. Y me dijo que el equipo, el campeonato de los Reyes del Azúcar, porque los otros dos logros eran individual. Pero ser parte de un equipo que gana el campeonato, eso fue que él sintió.
Y de la manera que eso fue, y se ha escrito mucho, de esa temporada con los Reyes del Azúcar, pero tiene que haber sido extremadamente emocionante cómo es que llegaron ahí, cómo fue que calificaron, cómo le ganaron a equipos que supuestamente eran superiores a él. Pero bueno, eso es una historia interesante. También ahora, vámonos al aspecto profesional de Cookie. Porque no es que Cookie fue un pelotero que duró 16 años y estuvo ahí por estar. No. Cookie duró 16 años porque era muy valuable para cualquiera de los equipos que él estuviera jugando. ¿Ok? ¿Cuáles eran los atributos grandes de Cookie Rojas?
Bueno, Cookie Rojas lo podían poner en cualquier posición y él lo jugaba exitosamente. Él fue uno de los pocos peloteros que jugó las 9 posiciones en Grandes Ligas.
Wow.
Sí, y él pichó, él lanzó un inning contra los Gigantes de San Francisco y uno de los outs que sacó fue contra Willie Mays, que lo sacó out en un fly al jardín derecho. Así que ese fue el atributo que él tuvo, que lo ayudó a durar tanto en su carrera. Jugó todas las posiciones.
También otra nota interesante. Y bueno, señores, fue un pelotero que fue a 5 Juegos de Estrellas. 5 o 6 Juegos de Estrellas participó en una época en la cual, si usted era segunda base, usted tenía que ir como segunda base. O sea, usted no iba como infielder. Si usted era un jardinero, un outfielder, usted no iba como jardinero. Usted iba como lo que usted jugaba. Si era left field, si era right field, y si era center field. Y Cookie Rojas fue a 5 Juegos de Estrella, que inclusive tuvo una vez que hubo 6 años de diferencia en eso. ¿Él habló contigo sobre los Juegos de Estrella?
Sí, de los 5 Juegos de Estrella que jugó, 4 fueron con el equipo de Kansas City. A Cookie lo eligieron al Salón de la Fama de los Kansas City. Todo el equipo tiene Salón de Fama ahora y a él lo eligieron a los 3 años del retiro. Así sí, que sí. Ese fue el impacto que él hizo a esa franquicia. Sí.
Lu, no te vayas porque tenemos un anuncio de un partido que estaremos transmitiendo. Así que, Danilo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta.
Hola, a esa hora, Adán Nieto. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:20 p.m. Cachorros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y bueno, estamos aquí de vuelta con Lu Hernández, el escritor de la biografía de Cookie Rojas. Y Lu, antes de continuar, señores, Pelota de Grandes Ligas esta noche, no se la pierda, no se la pierda porque hay buen partido. Lu, hay una historia interesante hay dos historias interesantes de Cookie que no sé si él habrá comentado, y fue el partido donde Jim Bunning, que también jugó en Cuba y después llegó a ser senador por el estado de Kentucky aquí en Estados Unidos, falleció hace unos años atrás, él tiró un juego de 0 carreras, 0 hits, y hubieron 2 jugadas que le salvaron el juego. Uno fue Tony Taylor, que hizo una jugada que, según el mismo Jim Bunning, él ni quiso mirarla porque pensó que era un sencillo y dijo, bueno, acabo de perder el no-hit. Y cuando oyó a las personas aplaudiendo, dijo, ¿qué pasó aquí? Y miró y habían sacado al hombre out. Obviamente en aquel momento no había una pizarra que diera una repetición. Y la otra jugada fue una línea que aparentemente no fue una línea tan difícil. Era difícil, pero no era espectacular, que Cookie fue quien la atrapó. Y entonces, interesantemente, Cookie dice que cuando eso pasó, él decía, tengo que atraparla de alguna manera porque no puedo hacer quedar mal a este hombre y que pierda el no-hit y mañana salir en el periódico como que yo fui el culpable de no haberle ayudado. ¿Hablaron de eso por casualidad?
Sí, como no, él me dijo de eso. Y como siempre, él muy modesto, dijo que la jugada de Taylor era mucho mejor que la de él. Y le voy a decir otra cosa de ese juego que sucedió el Día de los Padres en 1964.
¡Wow!
Sí, Cookie fue en el Shea Stadium de Nueva York contra los Mets. Y Cookie Rojas, los primeros 6 innings de ese juego lo jugó en campo corto y en los últimos 3 innings en el jardín izquierdo. Así que Cookie Rojas lo podían poner con confianza en cualquier posición y él lo defendía con éxito.
No, y ahí estamos viendo la versatilidad de Cookie.
Exacto.
Que inclusive en un juego, y no en un juego cualquiera, estamos hablando de un juego donde se está lanzando un cero hits, cero carrera, y depende de mucha defensa que este hombre pueda lograrlo. Y el equipo, o sea, el manager y la gerencia tenía la confianza suficiente de decir, tú sabes qué, saca a Cookie de shortstop y ponlo en el jardín izquierdo. Yo creo que eso habla mucho de él. También, y yo esto se lo he comentado a Cookie, y efectivamente Cookie va a pasar a la historia como uno, cuando él jugó para porque él abrió con Cincinnati, después Cincinnati se lo pasó a Filadelfia, ¿correcto?
Sí.
Filadelfia se lo pasó a Filadelfia y Filadelfia se lo cambió al equipo de San Luis. Y él fue parte de un cambio donde San Luis estaba loco por obtener al toletero de Filadelfia, Richie Allen. Que Dick Allen, ¿por qué no está en el Salón de la Fama Dick Allen? No entiendo, pero bueno, de todas maneras no está en el Salón de la Fama. Y él fue cambiado junto con otro pelotero, Jerry Johnson, que después no fue nada del otro mundo. Y San Luis mandó al catcher Tim McCarver a dos jugadores más. Y uno de esos jugadores era Curt Flood. ¿Cómo entra Curt Flood en esta situación? Bueno, Curt Flood fue el pelotero que retó en corte y ganó a los dueños de Grandes Ligas. Porque en aquel momento los dueños tenían un control absoluto del pelotero. Y él ganó lo que se llamó la cláusula del agente libre. Pero cuando a él lo cambian, porque San Luis para... Yo imagino, Luke, que San Luis lo hizo para quitarse de arriba el problema ese, ¿no? Curt Flood rehusó ir... ir a Filadelfia, que inclusive ellos tuvieron que mandar un otro pelotero, que fue el primer base Willy Montañez. O sea, ese es otro aspecto donde el nombre de Cookie Roja pues está en los anales de la historia. Te quiero hacer una pregunta, ¿cómo lo viste de salud mentalmente? Por lo que tú has dicho, está muy bien.
Sí, él está bien, y la señora también. Cookie en marzo cumplió los 85 años.
Wow.
Sí, nació en 1939. Así que sí, él todavía sigue bien y ahí están él y la señora, y yo creo que los hijos, tiene dos hijos que viven bien cerca. Él vive por la área de Naples.
Que Naples está en el oeste de la Florida.
Exacto.
Tú sabes que, a pesar de que cuando las personas dicen, no, porque lo cambiaron por esto y el otro, después él fue cambiado al equipo de Kansas City, que fue donde terminó su carrera.
Sí, cambió la carrera de él, lo puso en otra trayectoria, sí, es verdad.
Y a él lo cambiaron por un individuo que se llamaba Fred Rico. Y Fred Rico, creo que solamente lo que pudo hacer en la pelota fue ir al bate 12 veces. Algo así que no significaba nada. Cookie Rojas lució mucho mejor con el equipo de Kansas City. Bueno, ahí fue donde fue con ellos 4 veces a los Juegos de las Estrellas. Y a pesar que el equipo no ganaba, lo cual no era culpa de él, porque como le dije, batió de por vida 263, que en aquel momento era ¿cómo se llama? Era una época buena, era buena. Inclusive en el año, él batió 300 en el año 1971, fue uno de los tantos peloteros que batió 300 y estuvo en otros, batió 276, 271. O sea que Cookie, a pesar de que la única razón que estaba ahí era por las manos tan privilegiadas que tenía, también bateaba. ¿Tú sabes si por casualidad va a haber algún tipo de firma de autógrafos o algo para que sepan qué es lo que se está planeando con la firma del libro de Cookie Rojas?
Todavía no sé. Estaba esperando hasta que salga actualmente para hablar con Cookie a ver lo que se puede hacer.
Perfecto.
Pero otra cosa que quería mencionar.
Dímelo rápido porque nos tenemos que ir.
Cookie, cuando lo cambiaron para Kansas City, trajo su experiencia a un equipo muy joven de expansión y ese equipo se destacó y fueron al playoffs ahí con Cookie también.
Sí, correcto. Óyeme, Lou, contigo se puede hablar por una eternidad. Desafortunadamente el tiempo es el que nos dice que nos tenemos que marchar. Te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros. Le doy las gracias a Danilo. A toda la audiencia de Cuba, mi nombre es Pepe Campos y mañana estaremos aquí a la misma hora.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Hoy, miércoles 15 de mayo del año 2024. Mi nombre es Pepe Campos. Estaremos hablando con ustedes y con un señor muy especial, que después le daré la presentación. Pero antes que todo, en los controles, el hombre que maneja todo, Danilo Fuentes, y que les habla Pepe Campos el Chambi, pues le queremos dar la bienvenida a una persona, que escritor, que ha hecho un libro sobre un pelotero cubano que, a pesar de que fue buen pelotero, no se ha hablado mucho de él y tiene muchas facetas, pero tiene mucha historia en la pelota cubana. Y por eso le queremos dar la bienvenida a Luis Hernández. Luis, ¿cómo tú estás?
Hola, Pepe. Bien, gracias. Un placer.
Tú escribiste el libro de la biografía de Bobby Maduro, el cual fue un éxito, el cual trajo a la palestra la historia de Bobby Maduro, que todo el mundo la sabía, pero tú fuiste el que la contaste. Tuviste la suerte de reunirte con la familia y poder, porque Bobby falleció en el año 92 o 93, perdón, en el año 87, si no me equivoco, y tú pudiste hacer lo que hiciste. Pero ahora has hecho un nuevo libro. ¿Y sobre quién es ese nuevo libro?
Bueno, el señor se llama Octavio Cookie Rojas. Todos lo conocemos con el apodo de Cookie, ¿no? Uh-huh. Y él fue un gran pelotero en Grandes Ligas, jugó 16 años en la década de los 60 y los 70. Y esas décadas fueron las décadas formativas mías, vamos a decir, con la pelota. Fue cuando me enamoré del béisbol. Y yo me recuerdo Cookie Rojas claramente jugando por el equipo Kansas City, en la Liga Americana, en los años 70. Así que yo conocí su carrera y de verdad que fue un privilegio de poder hacer este libro sobre la vida de él, la carrera de él. Y fue la primera, como usted dice, la primera vez que pude hacer contacto directo con el protagonista del libro, porque las otras biografías mías ya fallecieron los protagonistas. Yo pude ir a sentarme con Cookie a su casa, a entrevistar a la mujer, que es una persona bien maravillosa. Le digo que en febrero Cookie y la mujer cumplieron 65 años de matrimonio.
Wow.
Se dice fácil, pero seguro que no fue fácil. También pude entrevistar los cuatro hijos de él. Ellos tuvieron cuatro hijos, cuatro varones. Entonces sí, fue algo bien agradable, una experiencia bien agradable para mí.
El factor Cookie Rojas, para aquellos que en Cuba que no han tenido, estoy seguro que todos han oído, porque el cubano de la isla tiene mucho amor, mucha pasión y mucha hambre de saber qué fue lo que pasó con la pelota profesional cubana, la cual pues murió en el año 1961, si no me equivoco. Pero Cookie, y explícanos la historia. No quiero que me cuentes el libro, a pesar de que no creo que en Cuba van a poder comprarlo, porque van a estar en un, van a tener que comprarlos aquí, pero tengo entendido que nosotros vamos a tratar de conseguir dos o tres libros, y si los podemos mandar, pues los mandaremos para allá. Y lo interesante de Cookie es que fue, como tú dices, un pelotero que duró 16 años. Lu, ¿qué cosa es 16 años en la pelota profesional? ¿Cómo se puede describir eso?
Bueno, en la época de Cookie sí fue un logro bien intenso, vamos a decir, porque Cookie Rojas jugó contra todos los grandes de esa época. Y estamos hablando de jugando contra Willie Mays y contra Hank Aaron y Frank Robinson, Clemente. Y también batió contra todos los grandes lanzadores de esa época, contra Sandy Koufax, Don Drysdale, el gran Marichal, Bob Gibson. Así que eso sí, para eso, esos años sí fue algo bien exitoso. Pero también quería decir que aunque tuvo una larga carrera en Grandes Ligas, Cookie también fue bien un pelotero bien destacado antes de entrar en Grandes Ligas. Él fue firmado por el equipo de Roberto Bobby Maduro, que lo firmaron a él a los 16 años en Cuba.
Wow.
Y él ahí empezó en la Liga Menores de los Estados Unidos, hasta que en 1959 fue elegido para el equipo Cubanos Reyes del Azúcar, que era el equipo de Maduro, ¿no?
Sí, en los Sugar
Kings. Y ese fue un gran año, como tú sabes, Pepe, 59.
Y bueno, eso fue lo que le abrió las puertas para llegar aquí y firmar con el Cincinnati.
Exacto.
Porque Cincinnati tenía unas relaciones de negocio con el team de Bobby Maduro. El Cienfuegos, ¿no?
Sí, Cienfuegos, y también era más directo con el equipo de los Reyes del Azúcar.
De los Reyes del Azúcar, que era, y yo, tú sabes que a mí siempre me ha gustado explicar eso, porque hay muchas personas que me dicen, pero Chambi, ¿cómo jugó con dos equipos profesionales a la misma vez? No, bien sencillo. Los Sugar Kings, los Reyes del Azúcar, eran una sucursal, era la triple A, de un equipo de Grandes Ligas, mientras que La Habana, el Almendares, el Cienfuegos y el Marianao fueron franquicias que jugaban en la Liga Invernal. La Liga Invernal, a pesar de que es parte de las Grandes, o sea, no es que es parte de las Grandes Ligas, sino que las Grandes Ligas
es parte del béisbol organizado.
Lo supervisan, correcto. Es una liga, ¿qué es eso? Una liga invernal para el pelotero que no ha hecho el equipo de Grandes Ligas y está tratando, bueno, de impresionar a algún scout, de impresionar a alguien. Y en este caso, esos eran los cuatro equipos que habían en La Habana. Que también era una época donde había que trabajar en la temporada baja, por la sencilla razón de que los salarios no eran muchos. Tú le preguntaste a Cookie sobre eso, ¿cómo, y más con cuatro hijos, cómo él podía sobrevivir?
Bueno, sí, él me dijo que cuando llegó aquí a la Liga Menor era el salario mínimo, creo que eran $25 al día, me dijo 125 a la semana.
Wow.
Así que y no pagaban para comer ni nada de eso como le pagan a los peloteros de Grandes Ligas. Así que sí, pero él tenía tanto amor de la pelota, yo creo que él hubiera jugado por mitad de eso. Pero sí, es verdad, los peloteros tenían que, hasta los peloteros de Grandes Ligas trabajaban en el invierno aquí en los Estados Unidos. Muy diferente esa época.
Sí, porque la liga de invierno se juega en el Caribe por el clima, porque es imposible jugar una liga de invierno aquí en lugares donde hay nevadas. Y entonces Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México, República Dominicana, Venezuela, todos esos han tenido ligas que en aquel momento, en esa primera época, no tenía, nada más que estaba Panamá, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Ya en el segundo plano fue cuando entró México y entró República Dominicana. O sea, eso no es lo que... también tú tocas en el libro, y te estoy haciendo las preguntas porque el libro tengo entendido que no ha salido todavía. ¿Cuándo sale?
Ya estará a salir. Me avisaron el editor que ya para el 27 me dijeron ya está, ya se puede ordenar y conseguir el libro. Así que ya menos de 2 semanas.
Tú hablaste con él sobre su carrera después que colgó los spikes como pelotero.
Sí, cómo no. Cookie, después que se retiró como pelotero, se quedó en el béisbol. Él se quedó como coach con varios equipos, con los Cachorros de Chicago, y entonces también se fue para los Mets de Nueva York. Y tuvo ahí un año que fue dirigente de equipo de Grandes Ligas con los Ángeles de California. Y al fin entró a ser comentarista con los Marlins de Miami aquí, en español, que tienen un canal en español. Y fue como 39 años después de los 16 años de su carrera en la pelota. Así que más de 50 años en la pelota de Cookie Rojas. Era una vida de la pelota.
Y déjame decirte algo. Su hijo ha seguido los pasos de él, ¿no? Uno de ellos o dos de ellos, no tengo idea.
Sí, bueno, los cuatro, como le dije, lo pude entrevistar, y los cuatro sí se metieron a la pelota en varios destacos ahí, pero yo creo que Miguel Ángel, que fue el segundo, fue el que llegó al nivel más alto, porque él llegó como coach de picheo para varios equipos de Grandes Ligas, y también fue dirigente en la Liga Invernal, yo creo que fue en Santo Domingo, y wow, también en Venezuela, sí. Pero y el otro, Víctor, comentarista también de Los Ángeles, ahora son de Los Ángeles, de Los Ángeles, así que...
Los angelinos de Los Ángeles, sí, exacto.
Exacto.
Ha tenido muchos vínculos, porque también recordemos que ahí en esa franquicia estuvo, que inclusive falleció, estando trabajando para ellos, Preston Gómez.
Sí, él fue, sí, Cookie siempre me dijo de Preston Gómez que era la persona que más le debía, ¿no? Porque siempre lo aconsejaban cosas, y era una persona que, como todos, tenemos el... ¿Cómo se dice? El mentor, no sé cómo decirlo en español, que uno que hace la conseja.
Sí, sí, el consejero. El
mentor, eso mismo, ok.
Ven acá, Lu, en todas las conversaciones que tuviste con Cookie, ¿qué hubo, qué tuviste, que tú dijiste, wow, esto me impresiona? O sea, tú tenías una visión de Cookie Rojas, y entonces fuiste a entrevistarlo, y de buenas a primeras ves este aspecto de la vida de Cookie, o de un gesto que hizo. ¿Qué te impresionó en Cookie de esa manera?
Bueno, para mí Cookie siempre fue el pelotero que pone el equipo antes de él mismo, de su propio logro. Y siempre me lo dijo. Yo le pregunté que él tuvo una carrera exitosa antes de llegar a Grandes Ligas, porque ganó el último campeonato. Estaba hablando ahorita de la Serie del Caribe, de Panamá, los cuatro equipos originales, y Cookie Rojas jugó con el Cienfuegos en la última Serie del Caribe, que fue en Panamá en 1960, y él dio el último jonrón. Te voy a decir una novedad: el último jonrón en la Serie del Caribe, la primera etapa, que se acabó ese mismo año, jugando por Cienfuegos. También ganó el último campeonato de bateo en la Liga Invernal de Cuba, y ganó el campeonato con los Reyes del Azúcar en el 59. Y le pregunté de esos tres, cuál era más
emocionante.
El orgullo más orgulloso para él, y me dijo que el equipo, el campeonato de los Reyes del Azúcar, porque los otros dos logros eran individual, pero ser parte de un equipo que gana el campeonato, eso fue que él sintió.
Y de la manera que eso fue, y se ha escrito mucho, de esa temporada con los Reyes del Azúcar, pero tiene que haber sido extremadamente emocionante. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo fue que calificaron? ¿Cómo le ganaron a equipos que supuestamente eran superiores a él? Pero bueno, eso es una historia interesante. También ahora, vámonos al aspecto profesional de Cuqui. Porque no es que Cuqui fue un pelotero que duró 16 años y estuvo ahí por estar. No. Cuqui duró 16 años porque era muy valuable para cualquiera de los equipos que él estuviera jugando. ¿Ok? ¿Cuáles eran los atributos grandes de Cuqui Rojas?
Bueno, Cuqui Rojas lo podían poner en cualquier posición y él lo jugaba exitosamente. Él fue uno de los pocos peloteros que jugó las 9 posiciones en Grandes Ligas.
Wow.
Sí, él pichó, él lanzó un inning contra los Gigantes de San Francisco y uno de los outs que sacó fue contra Willie Mays, que lo sacó out en un fly al jardín derecho. Así que ese fue el atributo que él tuvo, que lo ayudó a durar tanto en su carrera. Jugó todas las posiciones.
También otra nota interesante. Y bueno, señores, fue un pelotero que fue a 5 Juegos de Estrellas. 5 o 6 Juegos de Estrellas participó en una época en la cual, si usted era segunda base, usted tenía que ir como segunda base. O sea, usted no iba como infielder. Si usted era un jardinero, un outfielder, usted no iba como jardinero. Usted iba como lo que usted jugaba. Si era left field, si era right field, y si era center field. Y Cuqui Rojas fue a 5 Juegos de Estrellas, que inclusive tuvo una vez que fue, hubo 6 años de diferencia en eso. ¿Él habló contigo sobre los Juegos de Estrellas?
Sí, de los 5 Juegos de Estrellas que jugó, 4 fueron con el equipo de Kansas City. A Cuqui lo eligieron al Salón de la Fama de los Kansas City. Todo el equipo tiene Salón de Famas ahora y a él lo eligieron a los 3 años del retiro. Así que sí. Ese fue el impacto que él hizo a esa franquicia. Sí.
Lu, no te vayas porque tenemos un anuncio de un partido que estaremos transmitiendo. Así que, Danilo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta.
Hola, a esta hora, Ariel Nieto, no se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:20 p.m. Cachorros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y bueno, estamos aquí de vuelta con Lu Hernández, el escritor de la biografía de Cuqui Rojas. Y Lu, antes de continuar, señores, Pelota de Grandes Ligas esta noche, no se la pierda, porque hay buen partido. Lu, hay una historia interesante hay dos historias interesantes de Cuqui, que no sé si él habrá comentado, y fue el partido donde Jim Bunning, que también jugó en Cuba y después llegó a ser senador por el estado de Kentucky aquí en Estados Unidos, falleció hace unos años atrás. Él tiró un juego de 0 carreras, 0 hits y hubieron 2 jugadas que le salvaron el juego. Uno fue Tony Taylor, que hizo una jugada que, según el mismo Jim Bunning, él ni quiso mirarla porque pensó que era un sencillo y dijo, bueno, acabo de perder el juego, acabo de perder el no-hit. Y cuando oyó a las personas aplaudiendo, dijo, ¿qué pasó aquí? Y miró y habían sacado al hombre out. Obviamente en aquel momento no había una pizarra que diera una repetición. Y la otra jugada fue una línea que aparentemente no fue una línea tan difícil. Era difícil, pero no era espectacular, que Cookie fue quien la atrapó. Y entonces, interesantemente, Cookie dice que cuando eso pasó, él decía, tengo que atraparla de alguna manera porque no puedo hacer quedar mal a este hombre y que pierda el no-hit y mañana salir en el periódico como que yo fui el culpable de no haberle ayudado. ¿Hablaron de eso por casualidad?
Sí, como no, él me dijo de eso. Y como siempre, él muy modesto, dijo que la jugada de Taylor era mucho mejor que la de él. Y le voy a decir otra cosa de ese juego que sucedió el Día de los Padres en 1964.
¡Wow!
Sí, Cookie fue en el Shea Stadium de Nueva York contra los Mets. Y Cookie Rojas, los primeros 6 innings de ese juego lo jugó en campo corto y en los últimos 3 innings en el jardín izquierdo. Así que Cookie Rojas lo podían poner con confianza en cualquier posición y él lo defendía con éxito.
No, no, y ahí estamos viendo la versatilidad de Cookie.
Exacto.
Que inclusive en un juego, y no en un juego cualquiera, estamos hablando de un juego donde se está lanzando un cero hits, cero carrera, y depende de mucha defensa que este hombre pueda lograrlo. Y el equipo, o sea, el manager y la gerencia tenía la confianza suficiente de decir, tú sabes qué, saca a Cookie de shortstop y ponlo en el jardín izquierdo. Yo creo que eso habla mucho de él. También, y yo esto se lo he comentado a Cookie, y efectivamente Cookie va a pasar a la historia como uno, cuando él jugó para los, porque él abrió con Cincinnati, después Cincinnati se lo pasó a Filadelfia, ¿correcto?
Sí.
Filadelfia se lo pasó a Filadelfia, y Filadelfia se lo cambió al equipo de San Luis. Y él fue parte de un cambio donde San Luis estaba loco por obtener al toletero de Filadelfia, Richie Allen. Que Dick Allen, ¿por qué no está en el Salón de la Fama Dick Allen? No entiendo, pero bueno, de todas maneras no está en el Salón de la Fama. Y él fue cambiado junto con otro pelotero, Jerry Johnson, que después no fue nada del otro mundo. Y San Luis mandó al catcher Tim McCarver a dos jugadores más, y uno de esos jugadores era Curt Flood. ¿Cómo entra Curt Flood en esta situación? Bueno, Curt Flood fue el pelotero que retó en corte y ganó a los dueños de Grandes Ligas, porque en aquel momento los dueños tenían un control absoluto del pelotero. Y él ganó lo que se llamó la cláusula del agente libre. Pero cuando a él lo cambian, porque San Luis para... Yo imagino, Luke, que San Luis lo hizo para quitarse de arriba el problema ese, ¿no? Curt Flood rehusó ir a Filadelfia, que inclusive ellos tuvieron que mandar otro pelotero, que fue el primer base Willy Montañez. O sea, ese es otro aspecto donde el nombre de Cookie Rojas pues está en los anales de la historia. Te quiero hacer una pregunta, ¿cómo lo viste de salud mentalmente? Por lo que tú has dicho, está muy bien.
Sí, él está bien y la señora también. Cookie en marzo cumplió los 85 años.
Wow.
Sí, nació en 1939. Así que sí, él todavía sigue bien y ahí están él y la señora, y yo creo que los hijos, tiene dos hijos que viven bien cerca. Él vive por la área de Naples.
Que Naples está en el oeste de la Florida.
Exacto.
Tú sabes que, a pesar de que cuando las personas dicen, no, porque lo cambiaron por esto y lo otro, después él fue cambiado al equipo de Kansas City, que fue donde terminó su carrera.
Sí, cambió la carrera de él, lo puso en otra trayectoria, sí, es verdad.
Y a él lo cambiaron por un individuo que se llamaba Fred Rico. Y Fred Rico, creo que solamente lo que pudo hacer en la pelota fue ir al bate 12 veces. Algo así que no significaba nada. Cookie Rojas lució mucho mejor con el equipo de Kansas City. Bueno, ahí fue donde fue con ellos 4 veces a los Juegos de las Estrellas. Y a pesar que el equipo no ganaba, lo cual no era culpa de él, porque como le dije, batió de por vida 263, que en aquel momento era una época buena, era buena. Inclusive en el año, él batió 300 en el año 1971, fue uno de los tantos peloteros que batió 300 y estuvo en otros, batió 276, 271. O sea que Cookie, a pesar de que la única razón que estaba ahí era por las manos tan privilegiadas que tenía, también bateaba. ¿Tú sabes si por casualidad va a haber algún tipo de firma de autógrafos o algo para que sepan qué es lo que se está planeando con la firma del libro de Cookie Rojas?
Todavía no sé. Estaba esperando hasta que salga actualmente para hablar con Cookie a ver lo que se puede hacer.
Perfecto.
Pero otra cosa que quería mencionar.
Dímelo rápido porque nos tenemos que ir.
Cookie, cuando lo cambiaron para Kansas City, trajo su experiencia a un equipo muy joven de expansión y ese equipo le destacó y fueron al playoffs ahí con Cookie también.
Sí, correcto. Óyeme, Lou, contigo se puede hablar por una eternidad. Desafortunadamente el tiempo es el que nos dice que nos tenemos que marchar. Te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros. Le doy las gracias a Danilo, a toda la audiencia de Cuba. Mi nombre es Pepe Campos y mañana estaremos aquí a la misma hora.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante.